a esta sesión. Tengo a mi izquierda, no a mis izquierdas, pero a mi izquierda, a Andrés Lascorz Arcas. Es otro amigo, yo creo que es eterno, no lo sé, desde hace unos 30 años. Hace por lo menos 30 años que nos conocemos. Me hizo un encargo fotográfico y tuve que visitar un registro notarial, que muy pocas personas saben que existe ese registro notarial, ¿verdad?, en la Plaza de San Felipe. Es un registro muy interesante. La profesora Asunción Blasco sabe muy bien de eso, ¿verdad? El registro de protocolos notariales en la Plaza de San Felipe. Sí. Y hemos tenido ocasión de charlar durante y colaborar estrechamente en algunas ocasiones. Él procede de Reus, él es nacido en Monzón, en Huesca, pero reside en Reus. Es doctor en estudios humanísticos por la Universidad Rubiera y Virgili de Tarragona. Es licenciado en filología hebrea. Es presidente de ARCI, es la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel desde el año 2007. ¿Se me oye bien?
Sí.
Es presidente del Centro de Estudios de Sobrarbe. Posee múltiples reconocimientos nacionales e internacionales por su labor investigadora sobre el pasado judío de Monzón, juderías aragonesas, juderías catalanas, diáspora sefaradí, genealogía judía. Ha editado más de 60 publicaciones y ha dado más de 400 conferencias por todo el mundo sobre la presencia judía en España y los múltiples vínculos entre la diáspora sefaradí y España. Bienvenido, amigo francés, Francisco Andrés Lascorz. Y a mi derecha, un amigo que es reciente, pero es como si lo hubiera conocido toda la vida, ¿verdad? Don César David Ciriano Vela. Es abogado y doctor en Derecho Administrativo desde 1999 por la Universidad de Zaragoza, con la tesis Poderes Públicos y Ordenación General de la Economía, Principio de Legalidad y Control Judicial. Vaya tela, ¿verdad? Y autor de libros como Administración Económica y Discrecionalidad, un análisis normativo y jurisprudencial, editado por Lex Nova en 2000, y Principio de Legalidad e Intervención Económica, por Editorial Atelier en 2000. Es investigador de Derecho Público de España desde 1993, dedicado desde 2016 a ayudar a muchas personas de origen sefardí por todo el mundo a obtener el pasaporte español. Yo creo que son unas cuantas, ¿verdad? Él nos lo dirá. También colabora con instituciones y congregaciones judías de España, Estados Unidos, Israel, México, Canadá, Francia y otros países para defender y divulgar la historia y la cultura sefardí. Galardonado en 2022 por la Asociación Sefaraz Aragón y otras con el premio Bajiaín Pacuda 2021 por su apoyo al pueblo y la cultura sefardíes. Abogado de extranjería y derecho administrativo desde 2002, junto con su esposa, que está presente. En los colegios de Zaragoza, Barcelona, Madrid y Soria, con despachos en Zaragoza y Barcelona, y doctor en Derecho Administrativo 1999 y profesor de Derecho Público 1993-2002 por la Universidad de Zaragoza, España. Bienvenidos a los dos. Sin más dilaciones, doy paso a la intervención de Andrés Lascorz Arcas. Le he dicho que se prepare la espinilla, por si tengo que avisarle de que se está pasando de la hora.
Por favor.
Adelante.
Bien, espero que se oiga bien. Me han pedido que hable sobre antijudaísmo y antisemitismo en Sefarad hasta el siglo XVI. Realmente podía estar horas hablando, o podíamos estar horas hablando, pero voy a intentar resumir para que después tengamos un tiempo de debate y de diálogo. Es un tema muy extenso, desgraciadamente. Durante los siglos XI, XII y XIII se fue forjando en la península el antijudaísmo en todos los reinos peninsulares, y ya antes, y se estableció poco a poco su condición legal con muchas discriminaciones y persecuciones. A nivel general podemos decir que en la antigüedad predominó una razón religiosa, antijudaísmo de matriz religiosa, que posteriormente la Edad Media va a sufrir el añadido de motivos económicos y sociales. Cualquier crisis social, cualquier hambruna, cualquier peste, cualquier problema, los culpables eran los judíos y las persecuciones las sufrían los judíos. E incluso en una península sin judíos, como era en el siglo XVI, aquí en Zaragoza, Anchías, durante un episodio de la peste, no tuvo una cosa mejor que hacer que escribir el libro Verde de Aragón, en el que explica a todos los aragoneses que sus antepasados eran judíos, para que quede clara esta diferencia entre cristianos viejos y cristianos nuevos. Me gusta recordar a un gran amigo, muy querido por la doctora Asunción Blasco y mis compañeros de aquí, el doctor Jaime Van der Koppel, que fue profesor mío en la universidad y que en un artículo escribió la siguiente frase: hablemos del antijudaísmo precristiano, porque antes del advenimiento del cristianismo ya hubo episodios de antijudaísmo de matriz religiosa, al antisemitismo racial, estudio de una metamorfosis. Yo creo que el antijudaísmo, el antisemitismo, serían aquel el mal que nunca muere, aquella epidemia de violencias que pasan milenios y desgraciadamente como epidemia continúa viva y hoy en día, es mi opinión, en algunos aspectos a un nivel insoportable. Pero para llegar a explicar un poco con detalle todo esto, toda esta metamorfosis, voy a hablar brevemente de episodios proselitistas, de episodios de, en los dos sentidos, de intentar convencer al judío o al cristiano, normalmente al judío, de que va errado, de episodios violentos, muchas veces se utiliza el diálogo, otras veces la presión, otras veces o te bautizas o vas a ser asesinado, y de polémica judeocristiana. Muchas veces hay personas que prefieren escribir y prefieren argumentar, y estos estudios y estos libros van a tener una grandísima influencia en la polémica judeocristiana y sobre todo en la crítica al judío, la exigencia al judío de la conversión, la presión al judío para la conversión. Podíamos hablar horas de episodios violentos. He hecho un breve resumen para entrar después más en materia, sobre todo en el siglo XIII y XIV, el XIV creo que es muy importante, y el XV. Ya San Pablo, en el siglo I, manifestó la intención de predicar en Hispania. ¿Y por qué en el siglo I quería predicar en Hispania? Porque había comunidades judías. Era una práctica habitual buscar donde había comunidades judías, como en Alejandría, otros lugares, para predicar la buena nueva. Por tanto, la presencia de comunidades judías en la península viene de muy antiguo. Y esta presencia se va a incrementar después de 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito arrasa Jerusalén, arrasa el templo, y muchísimas familias judías abandonan la tierra de Israel, Judea, Samaria, que es como se llamaban entonces y se habían llamado durante siglos. Los judíos que se mantienen en la tierra de Israel o tierra santa, como quieran nombrarlo, vuelven otra revuelta, protagonizan otra revuelta en el siglo II, primer tercio del siglo II, la revuelta de Bar Kokhba, y salen derrotados, y entonces ya se produce la gran expulsión, la gran diáspora de judíos que abandonan la tierra de Israel por todo el Mediterráneo. Ya había comunidades en otros lugares, se habla de la comunidad de Alejandría, que era más numerosa incluso que la de Jerusalén, y otras comunidades que había por todo el Mediterráneo. Esta expulsión no pasa desapercibida, esta llegada de personas de religión judía no pasa desapercibida. Ya en el siglo II, Prudencio escribe un tratado adversos judíos, judaeos, y va a haber muchos polemistas que durante la Edad Media van a escribir sus textos primero denunciando que los judíos están errados, que no son el verdadero Israel, y poco a poco complicando el tono y la insistencia para perseguir a las comunidades judías y negar el derecho a existir en algunos casos de las comunidades judías. En el siglo III ya tenemos evidencias en Agra y en otros lugares, en el siglo IV, lápidas de la presencia judía. Aquí en Zaragoza también tuvimos una presencia judía desde muy, muy temprano, porque tendríamos que recordar que Zaragoza tenía un puerto y había un gran puerto en Zaragoza. Entonces la entrada de comerciantes o judíos o personas de cualquier otro lugar a Zaragoza era más sencilla porque había un Ebro perfectamente navegable. En el siglo IV, el Concilio de Elvira, estamos hablando del siglo IV, y hay como mínimo cinco cánones que demuestran que hay comunidades judías y que tenemos un problema con los judíos. ¿Por qué? Denuncian que judíos y cristianos coman juntos, y esto no se debería hacer, que van a las mismas fiestas, esto no se debería hacer, que se casan, hay matrimonios mixtos, tampoco se debería hacer, y que incluso se pide a los rabinos que bendizcan los campos a los agricultores cristianos. Con lo cual había unas normas que indican que hay que, de alguna manera, se indica que esta convivencia, diríamos, se debería evitar. Posteriormente se reconocerá que no tuvo ningún éxito, porque en el siglo IV, siglo III, el cristiano de Zaragoza no veía en general al judío como un problema, como un obstáculo, no le generaba ningún gran problema. Después sí que va a tener poco a poco, a lo largo de la Edad Media, más argumentos para ver al judío como un elemento peligroso, y vamos a explicar cómo se produce este cambio de opinión. En el siglo IV el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio, y a partir de este momento pues las comunidades judías van a empezar a tener algún problema. Entonces van a tener dificultades en muchos lugares del imperio. Y a la vez, personas como Aurelio Prudencio, nacido en la Tarraconense en el 348, una vez convertido del paganismo al cristianismo, escribe otro tratado en el que critica a los judíos, critica a la religión judía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto sigue subiendo de nivel, sigue habiendo comunidades judías, y en el siglo V, en el 417, hay una conversión muy numerosa de judíos de Menorca, de Mahón concretamente, como refleja el obispo Severo en una carta encíclica. Bien, el hecho es que no se produjo este milagro fantástico de conversión, sino que hubo una presión para la conversión, parece ser que hubo una quema de una sinagoga, etcétera, etcétera. Seguramente hubo personas que se convirtieron voluntariamente, pero hubo un episodio violento. Si ya había pequeños matices, Severo, el obispo Severo, critica a los cristianos peninsulares que no sucedan hechos milagrosos como los que han sucedido en las Islas Baleares y por toda la península. Pues parece ser que no sucedieron, pero en el año 589 Recaredo se convierte al catolicismo, y sí que los visigodos van a ser en general muy hostiles con las comunidades judías o con la presencia de comunidades judías. Va a haber dos tendencias: la que dice vamos a perseguir a los judíos, vamos a intentar que se conviertan de verdad, porque tenían terror al criptojudaísmo, y hay otra corriente de opinión que dice cuanto más desgraciados sean, más pobres, una vida más miserable tengan, porque la tenían en muchas ocasiones, es la evidencia de que su religión está equivocada y que la buena es la cristiana. El Papa Gregorio el Grande, en 590-604, ya va en esta línea: mirad de convertirlos, pero con amor, nunca por la fuerza. ¿Por qué? Porque ya habíamos tenido episodios de criptojudaísmo, y para la Iglesia esto era insoportable, el hecho de que tú ofrezcas la salvación de unas personas, ellos no lo aceptan de verdad, de puertas afuera sean cristianos y de puertas adentro sean judíos. Si segundo en el 616 ordena la conversión de todas las comunidades judías, y como ellos, con medidas parecidas, Chintila, Égica, incluso se prohíbe la construcción de nuevas sinagogas, reforzar las sinagogas viejas de manera que si se caen, pues que se caigan. Se pide que se separen a los hijos judíos de familias judías de sus padres y los eduquen familias cristianas. No siempre a un nivel uniforme en toda la península, pero van pasando tragedias de este tipo. Incluso en Zaragoza, Tajón, otro polemista, pues argumenta en el sentido de que tenemos comunidades judías, van errados, tendrían que convertirse al cristianismo. En este ambiente de presión, sobre todo en tiempos visigóticos, muy fuerte para el mantenimiento de la fe judía, la llegada del Islam en general, y hablo del siglo VIII, se ve como un alivio para las comunidades judías, porque en un principio los musulmanes, cuando llegan a la península en un número muy reducido, no ven al judío como un problema, como un enemigo, incluso los van a aceptar en la corte en el siglo 8, 9, 10, en este palacio de la Aljafería. Tanto bajo gobierno musulmán como gobierno cristiano hubo muchos cortesanos judíos que trabajaron realmente para los reyes musulmanes y los reyes cristianos, hubo ministros, hubo muchísimas personas. La entrada de judíos en este palacio bajo el gobierno del Islam o el gobierno cristiano fue algo muy, muy normal. En este ambiente de argumentar de que el judío está equivocado, que el pueblo judío está equivocado, creo que hay que recordar que en el 1106, el 29 de junio, aquí en Huesca, Moisés Sefardí, un judío, se convirtió como Pedro Alfonso y escribe el diálogo contra los judíos en Huesca, que invito a leer, está editado por el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, y va a convertirse, lo que diríamos son, en un bestseller en toda Europa. Este va a ser el libro que durante siglos van a utilizar muchas personas para fundamentar las predicaciones contra los judíos, para explicar que realmente el cristianismo es la religión correcta. Por tanto, tenemos aquí un gran autor, como fue Moisés Sefardí, con su diálogo contra los judíos, sí, principios del siglo XII, que vale la pena leer. Justamente en Huesca, un siglo después, Jacob Ben Rubén de Huesca argumenta lo mismo, pero al revés. En las batallas del señor Milhamot Hashem, haciendo uso de documentos que él había conseguido en otros lugares de Oriente Medio, escribe un libro de refutación del cristianismo. Por tanto, también hubo otros autores judíos que explican pues que no, que los que están equivocados son los cristianos. Vamos a saltar al siglo XIII ya, que es lo que nos interesa, o sea, el XIII, XIV y XV. En el siglo XIII, en 1250, y también en Zaragoza, es la primera vez que sucede en toda la península que se acusa a los judíos de un asesinato ritual, el famoso niño santo Dominguito de Val, cometido por los judíos. Este punto de acusar a los judíos de matar a niños, de utilizar la sangre, va a ser demoledor para muchas comunidades judías, al punto de que cuando en cualquier localidad desaparecía un niño, los mismos judíos eran los que buscaban aquel niño para que apareciese, y si Dios quiere, que apareciese vivo, porque el problema podía ser muy grave, no para esta comunidad, sino una vez que empieza a arder el bosque, arde. Por tanto, todo este tipo de asesinatos rituales, profanación de hostias consagradas, elevó el nivel del antijudaísmo de matriz religiosa de una manera muy, muy poderosa. Hubo momentos en el que se considera que el diálogo puede servir de alguna cosa o quizás de entretenimiento para nuestros reyes, como la disputa de Barcelona en 1263, cuando ante Jaime I, Najmánides, un rabino de Gerona, y Pablo Cristiano, debaten. quién está en uso de la razón. Al final, Nachmanides consideró que era mejor que se fuese de la península y emigró después del famoso debate, porque de alguna manera su integridad corría peligro. Pero como mínimo pudo defenderse, pudo estar delante del rey, pudo argumentar sin demasiadas limitaciones. El siglo XIII, a la vez, representa el siglo de oro de las comunidades judías. No oro en sentido económico, ya me entienden. Quiero decir de acceso de los cortesanos cristianos al gobierno, de que las comunidades judías crecen, de que no hay excesivas violencias, que no hay excesivas limitaciones, pero el antijudaísmo de matriz religiosa va subiendo de nivel, y sobre todo fundamentado en el tema, esta minoría judía para mí no tiene ningún sentido, deberían convertirse. Cuando hay cualquier crisis económica, la culpa es de los judíos. La idea de que todos los judíos son inmensamente ricos, cosa que no es cierto, cualquiera lo puede entender, e incluso físicas. Todos los judíos tienen nariz alargada, tienen cola, incluso en los documentos medievales en algunos aparecen con unas narices espectaculares, con una cola. Este detalle de animalizar a las personas es ya el punto previo a las violencias sin ningún control. Invito a que vayan ustedes a Huesca, vayan al Palacio de Villahermosa de Huesca y vean que como último tercio del siglo XIII los judíos que hay representados allá aparecen deformes, con cuerpos de cerdos, como animales, se representan como animales asquerosos, también aparecen los moros de la misma manera. Entonces, previenen al cristiano sobre la peligrosidad del judío, del musulmán, y los deshumaniza. Que es exactamente lo mismo que pasa en la Alemania de Hitler antes del Holocausto, cuando en la previa de la Shoah se dibuja, se refleja al judío como un animal. Cuando animalizas a las personas, estamos a punto de entrar en la tragedia más grande que podamos imaginarnos, como tragedias como la Shoah. Por tanto, el siglo XIII ya vemos que esto está elevándose el nivel de antijudaísmo. Tenemos aquí en Aragón la cruzada de los pastorcillos, que entran en 1320, atacan la judería de Monclús, arrasan algunas juderías en el norte de la provincia de Huesca. Parece ser que van a llegar a Barbastro, Monzón y Lérida, pero hay un detalle que es muy interesante. La corona de Aragón ataca, expulsa, ejecuta a pastores e incluso juzga a gobernantes municipales en algunos lugares, que incluso ejecuta miembros de la nobleza, lo cual es increíble. Incluso después, en el siglo XVI, XVII, recuerda a los judíos, después de la expulsión de España, hubo un rey en Aragón que defendió a los judíos, era el episodio de Monclús. Durante el reinado de Pedro IV, cuando llega la peste negra, 1348, y este es una fecha muy importante, llega una peste con una mortandad enorme y los judíos son los culpables, los que provocan la peste, la propagan envenenando el agua, y todo acaba como casi siempre, con asaltos a juderías, agitación, asesinatos, barrios destruidos, bautismos forzados, documentos de deuda rotos. Se buscaba mucho la casa de aquella persona a la que tú le debías dinero para romper, si era el caso. Y la segunda fecha, que creo que es muy importante, es 1391, cuando en Sevilla Ferran Martínez, pues de alguna manera, y comienza un levantamiento que va a ser peninsular contra los judíos, y se van a arrasar y se van a atacar las comunidades de Andalucía, de Castilla, de Valencia, de Cataluña, de las islas, y las conversiones van a ser numerosísimas, las muertes muchísimas, pero no en el Reino de Aragón. Y esto es un detalle que me gusta recordar. Estaba la corona, estaba en la corte en aquel verano en Zaragoza. No abandonó Zaragoza. Cuando quisieron marchar a Zaragoza, ya habían arrasado Barcelona con el rabino Hasdai Crescas, y sería muy largo explicar lo que pasó, pero se consiguió pagando dinero. Rabino Hasdai Crescas fue por las comunidades judías aragonesas, pagad soldados, porque si no os va a pasar igual que en Barcelona, Valencia. Se pagó y pasaron bandas al lado de Monzón. Casi llegan a atacar Barbastro, pero no, aquí no, en el Reino de Aragón. Por eso, a partir de 1391, la mayoría de los judíos de la Corona de Aragón van a estar residiendo en el Reino de Aragón, porque también muchos judíos catalanes huyeron después a localidades como Monzón, incluso como Calatayud y como otros lugares para salvar la vida. Ya posteriormente, en el siglo XV, con el judaísmo en la Corona de Aragón, que se ha girado completamente, porque han desaparecido comunidades muy importantes, y llega la disputa de Tortosa. ¿Y quién va a la disputa de Tortosa? Donde se intenta convencer a los rabinos de la Corona de Aragón de que estaban equivocados. Pues van, la mayoría son rabinos aragoneses, que van a estar allá desde 1412 a 1414, Fray Vicente Ferrer predicando por todos los lugares, por Ainsa, por Graus, que no había judíos, pero también predicó, etc., para convertir las conversiones que tampoco van a permitir que los judíos, una vez cristianos, sean, permítanme la expresión, inmensamente felices, porque en 1415 el rey dicta unas disposiciones para que se protejan los conversos de Barbastro, Monzón y Tamarite, porque dicen que los tratan peor las autoridades municipales ahora como cristianos que antes cuando eran judíos. Por tanto, se va a producir un fenómeno de el bautismo no nos va a evitar la persecución y no vamos a estar siempre integrados al 100%. Y voy acabando. Cuando en el siglo XV el antisemitismo se va a cebar ya con cristianos que son conversos de tercera o de segunda o generación, cristianos de fe, pero el hecho de que tus antepasados eran judíos van a invitar en muchos lugares, como en Toledo, con la sentencia estatuto, a echarlos del gobierno municipal, a limitarlos el acceso aquí, no por nada, sencillamente porque tu abuelo o tu bisabuelo, etcétera. Por tanto, esto va a pasar, se van a perseguir a los judeoconversos, según Netanyahu, venció Netanyahu, por motivos políticos, económicos y sociales. Van a ser muy perseguidos, incluso personas de tercera generación como cristianos, que eran cristianos de fe, y van a aparecer los estatutos de limpieza de sangre, y este problema que tienen muchas personas, vamos a dividir, vamos a fracturarnos entre cristianos viejos y cristianos nuevos o lindos. Por tanto, estamos hablando de muchos siglos. Rápidamente, hubo poca convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes, hubo mucha coexistencia, y esto es un problema. El siglo XV, la Inquisición obedece a esta ideología excluyente y se va a convertir en una máquina represiva que va a perseguir a los conversos y a muchísimas personas que de alguna manera no tenían el problema de que su bisabuelo lo era, etcétera. Recordemos el asesinato del inquisidor Pedro de Arbués aquí en Zaragoza, porque era un problema para toda la sociedad la llegada de la Inquisición. Recordemos que en Teruel negaban el acceso las autoridades locales a los inquisidores, porque sabían que se iba a desatar una caza, no de brujas, sino de judíos, de conversos, etcétera. Vuelvo y acabo al libro verde de Aragón del siglo XVI, que recomiendo mirar cómo puede ser que en el siglo XVI pues haya personas que aún insistan en el tema de los recelos. Vamos a matizar quiénes son cristianos viejos o lindos o cristianos nuevos, vamos a dejarlo claro. Y acabo con una frase de un libro del año 2007 que tuve la satisfacción de haber publicado por mi buen amigo Vicente Zalaya el libro es certeza. Yo continúo pensando que la milenaria judeofobia religiosa, el antijudaísmo, ha ido dejando paso a judeofobia biológica, antisemitismo, siendo las dos vigentes hoy en día. Doy las gracias a Vicente, doy las gracias a Miguel Martín por la presentación que no me merecía, a César, a Magda, a la doctora Asunción Blasco, que para mí un referente como hebraísta. En mi tesis vas a ver que te cito muchísimo. Muchísimas gracias por todo el trabajo que has hecho durante muchos años. Me acuerdo mucho de Asunción Blasco cuando me hablaba del doctor David Romano, también una gran persona que hay que recordar. Por tanto, rodeado de amigos en Aragón, estoy feliz y muchas gracias.
Muchas gracias. Ha sido muy respetuoso con el tiempo. Y es